Este podcast fue producido por Estudio 565.
Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Bajo la Manga, la voz detrás del asombro. Un podcast enfocado principalmente para la comunidad mágica que busca un poco la reflexión respecto a este arte. Siempre en la buena onda, no tenemos la verdad absoluta, pero nos gusta un poco esto, ¿no? El crecimiento conjunto. ¿Quién tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos un invitado aquí de la zona. Es un ilusionista de Valparaíso. Estamos junto a Juanga Rogers y Elías Riz dando la bienvenida al programa a Sebastián Maureira. ¿Cómo estamos, Tati?
Muy bien, compadre. Gracias por esos aplausos, Juanga. Muchas gracias, bueno, primero que todo por la invitación. Y la gana obviamente siempre están de querer hablar sobre magia, de querer reflexionar y meditar sobre varios temas que a mí me interesan mucho, ¿no?
Claro. Tú, Sebastián, antes de empezar un poco el programa, ¿podrías dar una pequeña bios para quienes quizás no te conozcan? Más o menos, tú eres de aquí, de la región.
Claro, bueno, muy resumidamente, tampoco soy un historiador de la magia. Pero, bueno, soy Sebastián Maureira, tengo 26 años, soy mago de la ciudad de Villa Alemana, una localidad al interior de Valparaíso. Llevo, bueno, ya casi 8 años en la magia y principalmente me dedico a... Bueno, vivo la magia, trabajo 100% de la magia, 24/7. Uh-huh. ¿Qué más te puedo contar?
No, con eso está bien.
Pues con eso está bien. Sí, bueno, con eso está me bien. Quedo entonces con
tiene
esa
claro, ojo claro.
Autobiografía. Claro, bueno, ya quizás te va más estético. No vamos a entrar en asunto.
Bueno, ¿para qué estaba con Sebastián acá? Si bien él dice que es un ilusionista de aquí de la zona, al igual que Juan, al igual que yo, estamos constantemente...
¿Puedo hacer una leve acotación a ¿sí? eso? Prefiero autodenominarme mago.
¿Mago?
Sí. Bueno, me gusta maguito, más esa palabra.
Maguito. Mago.
No, mago. Eso. Mago.
Bueno,
sí.
Bueno. Bueno, Sebastián es un mago de la zona, al igual que nosotros. Y estamos acá un poco para hablar el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar sobre algo que nos afecta constantemente a grandes y adultos del mundo de la magia. A cualquier artista puede ser atacado por esto. Y la palabra es... el ego, el maldito ego que no te hace avanzar, que te nubla, que te ciega. Sebastián, yo creo que compartamos un poco las experiencias vividas y también sobre, digamos, el feedback que has recibido de este tipo de temas de personas como Juan Esteban, de personas como Ricardo Rodríguez, que a propósito tú también participas activamente en la escuela de él, ¿no?
Claro.
Entonces, el tema es el ego... dentro de la magia y cómo este no nos permite avanzar, cómo este nos ciega un poco, ¿no?
Entonces, claro, bueno, yo creo que para abordar mucho más en este tema, pues también hay que partir ya desde la vida cotidiana de uno mismo, ¿no? O sea, para después adentrarnos en el mundo de la magia, el ego, bueno, siempre está presente ya en nuestra vida cotidiana, o sea, ya desde el colegio, ¿no? Desde los compañeros de curso, uno ya iba viendo distintas personalidades que claro, o sea, era muy notorio eso. Y si nos vamos más atrás aún, ya en el jardín. En el jardín, por ejemplo, uno ya podía tener ciertas nociones de lo que era, si es que este pues, traía ese juguete, si es que yo no le prestaba mi juguete. Bueno, obviamente no estamos hablando de una madurez, pero ya el concepto de ego yo creo que ya está muy, muy latente en la sociedad desde muy chiquitito, ¿no? Entonces, claro, después esto va avanzando, uno va madurando, las preferencias obviamente van cambiando y ahí uno ya se va dando cuenta de eso, claro. Del ego. El ego siempre está muy presente y
entonces el ego, digamos, para definirlo un poco, es este sentimiento de superioridad de pronto que nace dentro o como de estas cosas maléficas como los celos, la soberbia un poco de repente, ¿no? Y esto claro. se va alimentando dentro del arte de la magia.
Claro, bueno, nosotros ya como seres humanos siempre vamos a tener ese sentimiento, ¿no? Si no fuéramos seres humanos, o sea, te careceríamos de sentimientos, te careceríamos de ciertas emociones. Y yo creo, bueno, que eso obviamente va siempre con cada persona. Ahí ya uno, obviamente, dependiendo de la personalidad de cada uno, de la forma de ser, de cómo uno piense, de cómo uno reflexione, obviamente los niveles van a ser distintos. Pero siempre está eso latente. Y si ya nos involucramos más en el ambiente mágico, yo creo que es que uno de los grandes referentes en cuanto a este tema, pues que siempre es muy, muy reiterativo, por así decirlo, es Juan Tamariz, ¿no? Que en muchas de sus entrevistas siempre habla sobre el ego, sobre de sacarse esta chaqueta de ego, este abrigo de ego, y de dejarlo en ese colgador que él siempre aparenta.
¿Pero a qué se refiere Tamariz cuando dice esta chaqueta de ego?
Claro, bueno, obviamente yo creo que hace referencia y hace mención a estar más desprolijo en ese sentido, a estar más abierto, a tener una
autocrítica, podría ser, ¿no? Una capacidad de autorreflexión en torno a lo que
sí, yo creo
haciendo.
Que va por ese estilo, ¿no? Y bueno, y una de las grandes frases que a mí me quedó marcada para siempre, porque de hecho lo menciono, pues tú puedes ser ahí...
¿Cuál frase?
Bueno, que cuando él habla sobre el ego, ¿no?
¿Ya?
Que dice que, pues, que mientras más se abre el corazón, mientras más se abre la comunicación, crece el conjunto. Y eso obviamente, bueno, se refiere claramente a la comunidad mágica. Mientras uno debate, mientras uno comparte sus conocimientos, ¿no? Esa comunicación que él obviamente menciona, y el corazón, crece el conjunto, y eso es obviamente lo que pasa. O sea, van saliendo nuevos magos, van aprendiendo muchos magos, compartiendo experiencias, y eso yo creo que es lo rico de todo esto. Uh-huh. Ser consciente del momento en el que estamos viviendo, bueno, acá en Valparaíso, este grupo de magos que hay acá, y yo creo que bueno, estamos todos en esa misma parada, ¿no? Uh-huh. En esa misma...
Yo tampoco quiero... Podría ser un poco egocéntrico, valga la redundancia, si nos miramos un poco el ombligo, hablar de Valparaíso, pero quizá la intención de esta reflexión es para otras comunidades de magia. Realmente. Que están alrededor del país, de pronto como en zonas australes o grupos que están más, claro, alejados. Entonces, ¿cómo estos se pueden organizar? Y hasta el momento siento que el tema del ego es como un poco abstracto, ¿no? Inmaterial. ¿Cómo afecta esto directamente a la magia? Yo no sé, Sebastián, pero de pronto pienso que todos hemos caído en lo siguiente, mira. Estoy seguro que todos se van a identificar acá. Vas a hacer un jueguito de magia, llevas poquito años, vas a hacer un jueguito de magia, poquito tiempo, y la gente te aplaude, te ovaciona. ¡Oh, qué seco! ¿Y qué pasa? Te sube por dentro, claro, un ego, una sensación de superioridad infinita, cuando al final, a lo mejor lo que estás haciendo ni siquiera está bien, porque la magia funciona por sí sola. ¿Qué tienes que decir tú, Sebastián?
Bueno, respecto a esta comparto, yo creo, en un 90% eso, porque claro, o sea, lo que tú dices, obviamente, yo lo considero también muy cierto, pero también yo creo que hay que hacer hincapié en el periodo y en la fase que se encuentra el mago, ¿no? Porque eso netamente es una etapa de aprendizaje. O sea, yo no puedo pretender, si llevo muy poquito la magia y si estoy recién comenzando la magia, pues yo creo que eso le hace bien a esa etapa del mago, ¿no? El recibir el aplauso, sentirse bien. Porque, o sea, el aplauso, y esto yo creo que a muchos les pasa, nos hace sentir bien. Pero yo creo que el problema está cuando uno no es consciente del tipo de aplauso, ¿no? Porque claro, o sea, a mí quizás pueden aplaudirme...
Aplauso. ¿Cómo? Tipos de aplauso está.
Claro, o sea, ser conscientes a lo que va el aplauso. Porque claro, o sea, quizá un público que nunca ha visto magia, yo puedo hacer lo que sea, y el público se va a asombrar y el público me va a aplaudir. Ahora, ¿qué es lo que pasa realmente con mi internalización de ese aplauso? ¿Realmente soy merecedor de ese aplauso? Y con esto, bueno, quiero tomar las palabras de mi gran maestro, Ricardo Rodríguez, que claro, bueno, él siempre fue, bueno, es muy consciente de eso. Y muchas veces, bueno, hemos tenido la conversación de que ese aplauso, o sea, un mínimo porcentaje es para el mago en sí. Todo el resto de ese aplauso es para las generaciones anteriores, uh-huh. para los magos que han hecho posible lo que yo esté haciendo ahí. Ya sea, bueno, desde el propio creador del juego, del criador, como diría Merpin, del juego. Y todo ese mérito va para lo que viene detrás de uno, ¿no? Y yo creo que eso hay que ser consciente de eso. Que me puedo nublar con ese aplauso. Y yo creo que no está mal, no está mal. Pero ya después en la reflexión y en la meditación hay que ser consciente de eso.
Aquí se desglosa unos temas súper importantes porque de pronto esto va relacionado con el estudio, ¿no? Uno entre más sabe, entre más estudia, va a ser capaz de pronto después de reconocer a quién están dirigidos esos aplausos, ¿no? O sea, si yo hago un clásico de la magia, esto es lo que tú estás planteando, ¿no? Si hago un clásico de la magia y la gente ovaciona o aplaude esto, en porcentaje, claro, va para uno que lo interpretó, pero en otra medida va para la mente creadora del efecto, ¿no?
Claro.
Y uno no puede hacer conciencia de esto si es que no va estudiando, no se va entrando en este mundo más teórico de la magia, de historia de los juegos, historia de mago, etcétera.
Claro, o sea, no es necesario eso sí que sea un clásico. Todo efecto, yo creo que el mago debiese conocer, bueno, si están en mi repertorio, si estoy estudiando, ese efecto debiese conocer las distintas versiones, el creador del efecto, ya sea, bueno, como dije anteriormente, las versiones de otros magos, la diferencia entre esto y entre este otro, entre, no sé, entre este pase, entre este movimiento, lo que sea, ¿no? Entonces uno se tiene que interiorizar con el juego, uno tiene que, uh-huh. que querer el juego, o sea, por algo está en el repertorio yeah. de uno, ¿no? Si uno no siente ese amor por el efecto, que muchas veces también nos puede nublar también, muchas ¿cómo? Veces nos puede nublar el método de un efecto al efecto en sí, ¿no?
A ver, ¿cómo eso?
Muchas veces nos enamoramos de los métodos. O sea, podemos hablar, bueno, en lo personal, ¿no? Métodos que a mí, o sea, he estado enamorados, pero que a la larga no los siento. A ver, es difícil, pero no los siento.
Como tú dices, que hay un método ingenioso, que eso de pronto te llama la atención.
Claro, o sea. Pues yo creo que a todo mago un método ingenioso pues le llama mucho la atención. Pero ahora, si yo me quedo solo ahí en el método, si no expreso lo que quiero transmitir, ¿no? Pues con ese efecto, pues yo creo que estoy cayendo en lo mismo, ¿no? O sea,
¿eso
en
también el... sería como una esfera del ego?
No, yo creo que no. Pues yo creo que no. Pues yo creo que, bueno, eso ya pasa a ser otro tema. Sí. Pero no sé por qué terminaba hablando del...
Es que está todo relacionado.
Métodos,
o sea,
claro, pero...
Todos los males que nos pueden ocurrir como artistas están relacionadas al ego. Y hay otra esfera más. Por ejemplo, el trabajo... El
vamos que, con las siete esferas ya de Dragon
las
Ball.
Las siete esferas sí, del ego. Sí, cuando sí. cumplen las siete puede pedir un deseo.
Pero Chelón aparece acá en Valparaíso, ¿no? Sí, sí, creería que sí.
Uy, hay hartos lagartos por acá por Valparaíso. Pero no, Chelón, precisamente. ¿Qué te está diciendo? Mira, hay otra esfera del ego también que es importante, que es el aprendizaje individual y colectivo. Muchas veces uno se las da de macanudo y después, entre más tiempo llega en la magia, más macanudo, entre más estudios, más macanudo, que dice, no, yo me las puedo solo, yo puedo hacer un show solo, no necesito de los magos, de su opinión, no, yo quiero expresar esto, chao, lo otro es contaminación. Y al final es completamente equivocado porque un show de lujo es imposible pensarlo solo, imposible realizarlo solo. Los grandes magos que tienen shows monumentales como es David Copperfield, Darren Brown, tiene un equipo tremendo de trabajo. Claro. Y no solamente que está trabajando con él, sino que también asesorándolos. Darren Brown tiene un chico detrás del escenario con una placa de oro tallando el nombre del abuelo del espectador. Eso no se puede hacer solo.
Y tampoco spoilear de esa manera el show Enigma. Pero, a ver, yo creo que... Porque acá ya también, bueno, entra mucho en cómo es la persona, pues la personalidad de cada uno. Yo siempre he sido muy, muy partidario del trabajo el trabajo colectivo, el trabajo en equipo. Obviamente siempre van a haber distintas opiniones, distintos puntos de vista. creo que caeríamos en la estupidez, por así decirlo, de no aprovechar las a los maestros que uno tiene, de no aprovechar la experiencia, la sabiduría que, que ellos pueden tener. Y eso obviamente va con un fin positivo, o sea que es mejorar ya sea el show, ya sea el efecto, ya sea la concepción que uno puede tener, y eso se va aprendiendo. Ahora, también por otro lado, hay grandes magos que muy coloquialmente no están ni ahí con eso. Que claro, uno quizás puede dar una opinión, siempre, bueno, con el respeto que eso se merece, pero yo creo que la decisión final es de cada uno. O sea, realmente voy a tomar ese consejo, realmente voy a tomar esa opinión, eso ya queda en uno, ¿no? Ahora, si somos conscientes de eso, de la diferencia también entre, que muchas veces se ve vinculada en esto de la magia de la crítica constructiva, también hay que diferenciar eso. O sea, ¿qué es una crítica constructiva? O sea, ¿realmente sabemos criticar constructivamente? Porque claro, o sea, yo puedo criticar algo desde mi punto de vista, pero también ahí se vuelve algo muy subjetivo esa crítica, porque es algo personal. Sí. Entonces, claro, si a mí quizás no me gusta eso, ya esa crítica quizás ya pierde un poquito por lo mismo, porque es algo subjetivo. Ahora, si yo esto lo vuelvo a un nivel mucho más objetivo, y digo es una crítica constructiva porque mira, quizás en este momento del efecto, en este momento de la rutina, yo haría esto por este motivo, por este motivo, por este motivo y por esto. Y si lo pruebas quizás con este método, y si, o sea, eso ya es, para mí, eso ya es una crítica constructiva, porque estoy dando también, o sea, pequeños ejemplos que se pueden realizar, claro. O no sé si la palabra sea consejo, pero...
Más que crítica constructiva, consejo, yo diría como un aspecto por mejorar, ¿no? Que tú le entregas a un colega quizás...
Claro. Claro, pero a ver, esa crítica, bueno, ese consejo para mí ya viene siendo algo constructivo, ¿no? Porque estoy dando ejemplos que quizás se puedan tomar para poder mejorar. Y obviamente estoy dando mi argumento frente a eso, que también es importante. Muchas veces yo creo que nosotros mismos, los magos, opinamos sin tener argumentos. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado... sí, no, sí me gustó el show. Y oye, se queda ahí.
Sí, está bueno. Sí,
me gustó. Sí. Entonces, realmente eso es lo que yo necesito. Tú me conocías, Elías. Yo soy muy autocrítico, soy muy autoexigente. Y yo creo que lo peor que a mí me podrían decir después de un show, con magos asistentes,
es me gustó.
Es eso, me gustó. Porque... ¿Cómo? Yo caería, bueno, y de hecho lo he caído en esa depresión existencial, porque para mí eso queda ahí tan a la leve, ¿no? Tan con una profundidad tan mínima.
Superficial,
claro,
por así decirlo, ¿no?
Entonces, si yo quiero indagar en algo, si yo quiero profundizar en algo, necesito ese feedback, que muchas veces, bueno, puede venir del público. Tampoco hay que nublarse con lo que diga el público. Yo soy muy partidario soy muy consciente de lo que ha dicho Gaby también en eso, en el público, que muchas veces no hay que nublarse con lo que dice el público.
Claro.
Y...
Claro, porque muchas veces, a ver, esto que tú estás planteando es un buen ejemplo de pronto de cómo llevarlo, ¿no? Pero por el lado contrario es donde actúa el ego, que es cuando después de un show uno no quiere escuchar las críticas porque siente que lo que hizo fue fantástico y que lo que te va a decir el público, oye, no es tanto. Y es más, hay otro punto intermedio. A mí me pasó, y tú eres testigo, Sebastián, de que fallé en escena muchas veces en un show. En un show que además yo quería mucho. Y justamente ese día fue a verme Juan Esteban Varela y me vio caer en lo más profundo del abismo, del oblivion de la magia. Una cosa pero lo terrible.
Recuerdo muy bien, Elías.
El asunto es que al otro día, cuando yo fui donde Juan Esteban me pregunta, oye, Elías, ¿y tú cómo te sientes por este show? Como... Y yo le dije, no, estoy tranquilo. Después, sendo varillazo que me llegó de Juan Esteban, obviamente, porque me hizo darme cuenta el ego que yo tenía en ese momento de protección a lo que yo estaba haciendo, ¿no? Había hecho una cochinada en el escenario y yo seguía protegiéndolo, seguía así como con esa actitud de cerrada, de no aceptar las críticas. Y aquí es donde viene la lección más grande, y yo creo que esta es la herramienta, la mejor herramienta para poder combatir el ego, y es ser consciente de él. Creo que una vez que tú identificas el ego dentro de ti, ese ego se vuelve de pronto como inofensivo, ¿no? Pero no es solamente un ego. Corte. Ya. Pero no es solamente un ego. Hay varios tipos de ego, ¿no? O más bien como que el mismo ego ataca a distintos lados. Está como por un lado el no querer recibir críticas, ¿no? Porque ama mucho lo que hace. El no juntarse con otros magos para trabajar porque eres superior. O este ego que se alimenta con los aplausos de los espectadores. Porque la magia a veces funciona por sí sola. La magia a veces funciona por sí sola. Y hay que decirlo así, ¿no? Claro. Uno cuando estaba recién comenzando recibía estos aplausos y decía, oh, qué bueno esto, qué bueno esto. Y vamos, y vamos, y vamos. Y ahí uno ni siquiera sabe si la está haciendo bien. Hasta años después que te topas con grandes maestros y tampoco te dicen que está mal. Yo nunca he escuchado a Ricardo o a Juan Esteban, que son con los que tenemos más contacto, hablar así como mal de alguien, o hablar como, oye, este, como que respetan los tiempos de cada artista, es una cosa, pero sí, bueno, la sabiduría de los maestros está...
Completamente de acuerdo. O sea, eso es... Son las fases que uno va teniendo, son los distintos filtros que uno como mago va teniendo, va adquiriendo, y también va siendo consciente de eso. Lo conversábamos, me acuerdo, hace mucho tiempo, esto de los filtros que uno, uh-huh, que uno va teniendo, como por ejemplo en un comienzo, ¿no? Uno ve un efecto que funciona, a ver, por ejemplo, YouTube, vamos a ver a Juan Tamariz, uno de los grandes referentes en la historia de la magia, ve ese efecto, ya, yo voy a hacer eso. Y lo hago tal cual. Tal cual porque, claro, sé que funciona. Obviamente funciona. Va a ser en menor escala. O sea, yo no me voy a poder creer ser un Juan Tamariz. Pero claro, funciona, lo hago y tengo muy buena recepción del público. Listo. Luego ya vamos adentrando en otro filtro que es... Me gusta mucho ese efecto... Y quizás lo voy a hacer más a mi manera, ¿no? Lo hago a mi manera, lo siento un poco más propio, pero, o sea, yo sigo pensando, bueno, que es un efecto de él. Y luego, creo que está ese filtro, que ya con la madurez mágica que uno va teniendo, es cuando uno dice, me gusta mucho ese efecto, pero yo no lo haría. No lo veo mucho con mi personalidad, no lo veo mucho... me costaría mucho, ¿no? Asimilarlo. Pues también ya ahí entra en otro punto, que es la ética mágica, ¿no?
Claro.
Que, por ejemplo, un juego que no está publicado, yo, sinceramente, yo no lo realizaría.
Uy.
Yo no realizaría un juego que no está publicado por respeto al artista, por el respeto a la magia misma, y también por un respeto hacia mí. O sea, yo no me sentiría bien haciendo eso. Y se me viene a la mente algo, pues, que dice Ascanio, que es, bueno, no es tanto en ese sentido de los filtros, pero él habla sobre la teoría del juego paralelo. ¿Qué es esta teoría del juego paralelo? Es cuando él hace mención a que él nunca realizaría un efecto, un juego, que un amigo de él hace, un amigo mago hace.
¿Ya?
O sea, dice que hay tantos efectos en la magia por hacer, y esa teoría, claro, aborda un poquito eso, ¿no? Aborda ese amor, ese cariño que uno le tiene a la magia y también a esta cofradía de los magos, y más siendo el amigo de uno. Por ejemplo,
pero
si
eso
yo...
lo dice Ascanio un poco como por respeto más
claro,
que todo,
o sea,
¿no?
Cuando él aborda esta teoría, se refiere a eso. En mi caso, por ejemplo, yo nunca haría... Espera, que hay una pelusa acá por acá volando del estudio.
Bueno, es Ascanio desde el otro mundo, ¿no está? ¿Viste? Cuidado con hablar.
Son las mariposas de Juan Esteban.
¿Cómo?
Las mariposas de Juan Esteban.
Por ejemplo, en mi caso, yo nunca haría... La...
¿Cuál?
Bueno, pues resumiendo... Bueno, la animación, por ejemplo. Pues la animación de...
¿De Emil?
Sí.
Ya, pero a ver...
Por ejemplo, yo en mi caso, yo nunca la haría.
A ver, espérate. Aquí hay un tema delicado, porque yo sé, por ejemplo, que hay clásicos dentro del mundo de la magia que todos hacen.
Sí.
Entonces, ¿eso no es considerado como copiar o caer en esta teoría del juego paralelo? Ponte la carta al bolsillo, que es una cosa que yo he visto que...
Claro, a
ver. 8 de cada 10 magos lo prefieren.
Yo diría que 9. A ver, yo no quiero y no creo pensar que lo que se refería Ascanio con la teoría del juego paralelo sea referente a la copia, sino que hay una cuestión yo creo más emocional, más interna, que es que yo no voy a hacer lo que un amigo está haciendo. Yo creo que va por ahí, porque claro, o sea, esa teoría pierde todo tipo de convicción y de credibilidad si lo abordamos los clásicos, ¿no? Los clásicos, o sea, sí. Es sabido que se hace por muchos magos, yo me incluyo, soy muy amante y muy...
La carta a la naranja, tu juego favorito, Tati, de los clásicos que te he visto.
Claro, bueno, es un juego que me gusta mucho, es un juego que me interesó mucho desde el primer momento que lo vi. Que de hecho lo...
Y que se hace mucho, y que se hace Ricardo, mucho.
En la escuela se hace mucho, pero claro, ahí ya también va lo de uno, que es hacerlo a tu manera, ¿no? O sea, que el juego tenga algo de ti. Yo creo que eso también es importante. Ya después quizás en otros procesos del mago, ¿no? Uh-huh. En otros procesos de aprendizaje, el poder ser más de uno mismo. Uh-huh. Pero yo creo que no está mal eso. Yo creo que no está mal... ¿cómo leas?
¿Perdón?
Pues que yo creo que no está mal...
¿Qué pasa, Tati? ¿Está escuchando?
Muchas veces se dice y se piensa que... pero que este juego, bueno, lo hacen muchos magos. Claro. Ya, pues yo creo que en cierto proceso y en cierta maduración mágica de cada uno es interesante y es importante ser consciente de eso. Quizás decir... Yo me siento muy bien haciéndolo ahora, siento que tiene muchas cosas de mí este juego y quizás en un futuro ya no voy a hacer este juego por X motivo y voy a buscar algo más mío, o sea, quizás y sería lo ideal, algo propio, etcétera. Pero muchas veces yo he escuchado a muchos magos también decirlo eso, comparto... Pero a la vez tampoco lo comparto porque siento que es el proceso de cada mago. O sea, todos los procesos son distintos, todos los magos somos distintos. O sea, es imposible que todos los magos sepamos todas las técnicas del mundo. Es imposible que si este mago tiene un salto invisible, este otro mago tiene, no sé, un enfil espectacular. O sea, yo no puedo tratar de abordar todas las técnicas, yo no puedo tratar de abordar todos los juegos porque eso es imposible. Ahora, lo que sí puedo abordar es... este mundo de la magia que puedo abordar yo como mago. Es que eso es muy distinto, ¿no?
Claro.
Eso es muy distinto. Y nuevamente, bueno, fuimos por las ramas, pero creo que algo interesante...
Yo siento que igual está ligado con el tema principal del ego, porque de pronto eso mismo que estás diciendo, como de querer abarcar todo, ¿no? De llenarse de conocimiento y creer como que la sabí y querer abarcar todo, también está relacionado con el ego. Yo siento que en parte también está relacionado con el ego. Y también se trata de esto, Sebastián, de conversar, de irse con las ramas, porque igual salen temas interesantes.
Sebastián, si me gusta que me digas Sebastián.
Sebastián.
Nunca en la vida te había escuchado decirme Sebastián. Bien.
Sí, es que dentro de la, digamos, del protocolo que me exige la radio, de repente me salgo, no sé, me sale una chuchada. Pero Tati. Mira, primero agradecerte el tiempo de haber estado aquí con nosotros. Si bien salen temas que dan para reflexión, dan para pensar y ese es el objetivo, está bien. Pero ya se nos está acabando el tiempo. Y
volando.
Pasa volando.
¿Qué, completamos las 7 esferas? No.
Completamos. ¿Sí? No tengo ni el radar, Tati, no sé. No tengo ni el radar para empezar a buscar las esferas. Y esto viene aquí a continuación, lo que es la fase final del podcast, un clásico ya hasta este momento, que es la pregunta random.
Fase final.
La pregunta...
¿Con corroboración o sin corroboración?
Para la otra viene vale, Ascanio. Vale. Me hubiera gustado... Yo quería hablar de Ascanio contigo, pero después quedamos en la conclusión de que el mejor para hablar de Ascanio es el discípulo directo.
Claro. Es que muy pronto va a estar acá, así que...
Que esperamos que muy pronto esté aquí el discípulo directo de Ascanio.
Ricky, esto es un llamado para ti. Es un llamado directo y a la vez indirecto. Listo.
Bien. Ok. Sebastián Moreira. La pregunta random del día de hoy es... No te voy a preguntar sobre café.
Vale.
Te voy a preguntar sobre fútbol, que son cosas que tú dominas. Quiero preguntarte algo extraño, a ver, sobre Pokémon, que ahora está...
Sobre Pokémon.
Sí, ¿cuál es tu Pokémon favorito y por qué?
Mi Pokémon favorito, uff. A ver, tengo que aclarar eso sí antes de responder esta pregunta, que yo solo vi Pokémon, bueno, la primera...
La primera generación.
La primera generación. Pero con un Pokémon que
a ver, entonces, cambio de pregunta, espérate. No.
Ah, bueno, sí.
Pokémon, primera generación.
Primera generación.
Si fueras entrenador y pudieras elegir cualquier Pokémon de inicial, ¿cuál elegirías y por qué?
Elegiría a Bulbasaur.
¿Bulbasaur?
Sí, elegiría a Bulbasaur.
Para fumártelo.
Elegiría a Bulbasaur por varias razones. La primera, por cómo... Bueno, de lo que me acuerdo, obviamente. Por cómo era él en un comienzo. O sea, hubo que hacer un trabajo... Bueno, Ash, en este caso, tuvo que hacer un trabajo bastante interesante.
¿Sí?
Era un Pokémon muy rebelde en un comienzo, ¿no? No demostraba nada. Y luego se va sociabilizando, ¿no? Con los demás Pokémones, va adquiriendo un cariño con Ash. Y ese proceso, ese camino... Yo creo que a mí en lo personal, y cuando lo vi muy chico, me llamó mucho la atención el cambio
de actitud
que él tuvo y cómo desde una actitud, bueno, no sé si negativa, pero podríamos decir algo como de mal humor, algo pesado, ¿no? Vuelve a cambiar y a hacer algo mucho más amigable. El proceso me llama más la atención de su cambio. Que en sí mismo el Pokémon.
Oye, Tati, no hay caso contigo. Yo trato de meterte algo así como Pokémon, pero aún así aflora tu capacidad intelectual poética.
Poética.
Juanga, no, tú viste Pokémon, Juanga, ¿verdad?
Yo muy poco. Mi Pokémon muy poco, pero les tengo un dato. Las personas que... Tati, ¿tú tenías cartas Pokémon?
Tenía cartas Pokémon, sí.
Te cuento que actualmente hay cartas Pokémon que se pueden vender o las compran aproximadamente en 4 millones o 24 millones de pesos.
Listo, no necesito ser mago. Vamos. Ah, espérate, hablando de esto, para cerrar, el otro día vi un juego con cartas Pokémon que era como las cuatro cartas azules de Juan Tamariz,
¿ya?
Pero eran con cartas Pokémon. Entonces tenían cuatro Charmander, después hacía paf, y salían cuatro Charmeleon, después paf, y salían cuatro Charizard, después paf, ¿ya? Toda energía, paf, y... Bueno, muy bueno. Búsquenlo en Instagram, no sé dónde está.
Y terminaba con humo de Chilim.
Probablemente.
¿Sí? Ah, perfecto.
Bueno, eso sería todo.
Es que al parecer se puede solucionar todo con eso. Ojo, ahí la dejo ahí.
Eso sería todo. Agradecer la compañía de Sebastián Maureira, el tiempo. Muchas gracias, Tati.
Bueno, chiquillo, muchas gracias a ti, Elías, Juanga. Obviamente por la producción, por querer hacer esto. Y obviamente, bueno, que un granito en lo que pueda ayudar este podcast y esta conversación para invitar a eso, a reflexionar, a meditar, sí. Y amar la magia, ¿no? Que yo creo que es lo importante.
Amar la magia sobre todas las cosas. Chao, Juanga. Chao, Tati. Mi nombre es Elías Riz. Esto fue Bajo la Manga, la voz detrás del asombro.
Y le salió bien. Lo dijo bien.